Ana Sofi Tellechea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, arratsaldeón.
Una vez más en este programa en tiempo de colaboración para hacer comentarios sobre la presentación la semana pasada, el pasado jueves, del informe FOESA, una presentación que tenía lugar en la capital vizcaína, y en esa presentación estuvo Ana Sofi Tellechea y también estuvo Raúl Flores, responsable del informe a nivel estatal. Son muchos datos los que se dieron en esa comparecencia de prensa, muchos subrayados. Si, Ana Sofi, te pregunto por los más importantes, esos subrayados que debemos tener en cuenta que salen de este último informe FOESA, ¿cuáles son?
Bueno, la primera es la dinámica social. Y es que en Euskadi, también en otras zonas, pero en Euskadi nos pasa que somos capaces socialmente de generar integración, de generar calidad de vida, y eso sí que lo dice este informe, porque tenemos tasas elevadas de integración, o sea, de familias y personas que viven sin mayores dificultades, por lo menos graves, pero a la vez crece la exclusión severa. Más de casi 200.000 personas en las franjas más duras de la realidad social, con lo cual pues somos pues esa doble cara, ¿no? De una sociedad dual y que genera a la vez integración, pero para generar integración necesita generar exclusión, y a eso se le llama desigualdad. La desigualdad es un tema claro en nuestra dinámica social. En Euskadi sí lo ha dejado, lo ha mostrado este informe, y de esa desigualdad nacen cinco brechas, ¿no? Hemos identificado cinco grandes brechas de desigualdad social. La primera es en los ingresos, donde los ingresos más bajos pues pierden capacidad. Si el otro día nos explicaba Raúl, ¿no? Si Euskadi fuera una comunidad de vecinos de cinco plantas, los que viven en la primera planta, que son los que tienen los ingresos más bajos, esos han perdido un 3% de ingresos. O sea, ingresan menos dinero, un 3% menos de lo que lo hacían desde 2008 para acá. O sea, toda la crisis y la recuperación y luego ahora el COVID, pues ha hecho que su capacidad de ingresos haya descendido. En cambio, los que viven en la quinta planta, aquella población que tiene más ingresos, ha incrementado sus ingresos en un 20%. Con lo cual, nos está hablando también un poco que las recuperaciones y las dinámicas, pues bueno, se distribuyen de manera desigual. Eso impacta en el mercado, o tiene relación con un mercado de trabajo pues muy precarizado. Generamos empleo, pero el empleo es de muy mala calidad y no consigue revertir las situaciones de pobreza. Otra brecha es la de género, la de las mujeres, que también tiene que ver con cómo se incorporan en ese mercado de trabajo las mujeres y la crisis de cuidados que tenemos, donde las más afectadas son las menores de 45 y las mujeres solas que crían a sus hijos en soledad, las familias monomarentales principalmente. La otra brecha es el origen. Tenemos mucha dificultad para generar integración social a personas que vienen de otros países. Eso no lo hemos pillado todavía, cómo podemos generar la integración para el conjunto de la población que habita Euskadi hoy y ahora. Y la otra es la edad, donde no es tanto el envejecimiento lo que genera la brecha, sino el otro polo, ¿no? La pobreza y la exclusión infantil y la juvenil. Tampoco estamos sabiendo cómo dejar hueco en nuestra sociedad a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y la nueva que se incorpora en este terreno de juego después de la COVID es la brecha digital, ¿no? Una rápida digitalización en estos dos últimos años que está dejando fuera a un montón de población. Ahí sí que las personas mayores de 65 pueden estar más afectadas, pero hay mucha población con dificultades, con apagón tecnológico, y que en realidad lo que estamos hablando es de personas que no pueden acceder a bienes, servicios y derechos, porque la digitalización de algunas instituciones, como pueden ser las bancarias o de la propia administración pública, está dificultando hacer gestiones que antes pues se hacían de manera más sencilla y esta población podía acceder, ¿no? Entonces, así, dicho rápido, esa podría ser toda la vuelta de la panorámica de lo que presentábamos el jueves y que está reflejado en el informe, ¿no?
Y que sitúan a 199.000 personas en situación de exclusión severa, situación de la que hablabas al comienzo.
Cuando estamos hablando de exclusión, también lo planteábamos en la jornada del jueves, ¿no? Y a mí también me gustaría aquí recordar, es que que no estamos hablando de la persona que vive en la calle, tirada, que también, pero es la exclusión entendida como aquellas condiciones de vida en las que se cruzan problemáticas más allá de los ingresos y del empleo. Aunque es verdad que los ingresos y el empleo tienen mucho que ver, porque somos una sociedad que nos hemos organizado en torno al mercado de trabajo y a la economía, entonces claro, si eso va mal, pues todo lo demás va a ir mal, pero tiene que ver también con cómo cuidamos, qué capacidades tenemos para ejercer los cuidados, cómo accedemos a la vivienda. Los bajos ingresos han impactado sobre todo en el bien más caro que tenemos los ciudadanos, que es la vivienda, porque todavía la vivienda la gestionamos como si fuera una mercancía, cuando en realidad está muy ligado al derecho social a tener una vivienda y un hogar, ¿no? Y un hogar decente y un hogar estable, ¿no? Seguro y estable. Con lo cual, estamos hablando también de personas que pueden estar solas, no tener quien le cuide, que pueden tener afectada su salud, que la enfermedad mental, por ejemplo, es una de las realidades que irrumpe con mayor fuerza también después del COVID. Es tener una vivienda insegura, a la vez de un empleo precario, además estás cuidando, además eres mujer o eres extranjera. Es una combinación de problemas que lo que te hace es poco a poco, o muy rápidamente, expulsarte de lo que podría ser el centro de la sociedad o lo que se considera una vida integrada, ¿no? Una vida pues bueno, acorde al orden social mayoritario, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estemos pensando que las 199 personas están tiradas, sino que y que es solo dinero lo que les falta, sino que lo que les falta son los apoyos y las políticas y también los bienes relacionales posibles para poder llevar una vida de calidad, ¿no? Y esos son 199.000. Pero es que si vamos a la cola de la cola, es decir, aquella población que acumula más problemas, o sea, porque la exclusión es un tema de acumulación. Cuanto más tienes, pues más lejos estás. Pues eso ha crecido por 5, ¿no? En 2018 identificábamos 20.000 personas en Euskadi que podrían estar, más o menos, que podrían estar en lo que llamamos nosotros en el indicador sintético 7, es decir, que tiene más de 7 brechas gordas, y ahora hemos pasado a 100.000 personas en el 2021, ¿no? En 2 años esa cola, ese vagón de cola, pues se ha endurecido.
Una de las preguntas es, una vez conocida esta realidad y hecho el diagnóstico, ¿cómo se puede salir de ahí? ¿Qué recursos se deben implementar a nivel institucional, a nivel público y a nivel también de la propia Cáritas, de organizaciones sociales, para que esto se pueda corregir, o por lo menos?
Pues mira, Raúl nos recordaba, y me parecía una imagen sugerente que yo ya la he cogido para mí, que decía que las políticas, en nuestro modelo de organización social, generamos políticas de interés general. Claro, desde la perspectiva del interés general, pues tenemos poco punch de palanca para la población, que es minoritaria, porque hemos dicho que en torno al 70-75%, según algunas cosas, el 80% de la población. Pues bueno, en el interés general vamos tirando. Entonces, cuantitativamente y en porcentaje es muy grave, pero es verdad que en Euskadi, pues y se va aumentando y se va agravando, ese es el problema, pues bueno, son en torno al 16%, 17% de la estructura social de Euskadi, cogiéndola en la exclusión en todo su conjunto, de personas que tienen combinación de problemas. Claro, desde el interés general es muy difícil hacer políticas para ese grupo, y eso es lo que está pasando. O sea, cuando estamos hablando de desigualdad, quiere decir que el punch y que el río y la cobertura y la dinámica social de las políticas sociales gestionadas del interés general llegan hasta ahí, pero luego hay una barrera de cristal que no la traspasa, porque traspasarla supondría hacer un cambio en la mirada de abordar el bien común. Y el bien común es abordar unas políticas sociales que, no siendo de la mayoría, sí son del conjunto de la sociedad, ¿no? Entendiendo que las brechas de desigualdad y la desigualdad en sí, aunque la sufran distintas personas, es un concepto social y que se tiene que incorporar en las políticas sociales. Y desde ahí, pues ahí salían cuestiones pues muy, muy potentes, ¿no? Avanzar en la desmercantilización de la vivienda, abordar los problemas de los cuidados, abordar el tema de la crisis, el mercado laboral, los ingresos. Bueno, ahí había políticas predistributivas, es decir, que luego no tenga que ir la RGI a cubrir todos los huecos que estamos dejando porque previamente no ha habido políticas de vivienda, de ingresos, de mercado, de pensiones, dignas, ¿no? Nosotros desde Cáritas lo que decimos es que abordar las políticas desde esta perspectiva del bien común es poner a las personas y a cada persona en el centro de la dinámica política, económica, de mercado, la dinámica social, ¿no? Hablamos de poner a las personas en el centro. Hablábamos de enfocar la organización social desde la perspectiva de los derechos humanos y desde el acceso universal a los derechos humanos, políticas que conjuguen vivienda, ingresos mínimos, cuidados, empleo digno, e impulsar la participación ciudadana y política, porque si no contamos con la participación de las propias personas afectadas, y eso pasa en todos los ámbitos de la vida, las dinámicas sociales se mueven porque las personas afectadas por esas dinámicas se mueven. Y también tenemos una población en exclusión, yo lo decía en la jornada, muy, muy paralizada, donde la exclusión severa, más del 60% no está activada. Cuando digo políticamente, digo que participa en asociacionismo, que ha hecho suya su causa, que se ha aliado con otros que les, otras que les pasa lo mismo. Bueno, están paralizadas porque su vida es muy complicada, ¿no? Raúl ponía esa imagen de personas que están intentando subir una escalera, la del Corte Inglés, cuando bajas, sí, sí, y tú intentas subir, ¿no? Tú sí. Te estás moviendo, pero no estás avanzando. Mientras estás haciendo eso, tampoco puedes pensar en arreglar la escalera. Es que estás ahí metido, ¿no? Entonces, pues bueno, esas dinámicas son las que también tenemos que impulsar. Y ahí sí hacía mención que el tercer sector social, entidades como Cáritas, donde nos juntamos voluntariado y otras entidades sociales, todo el tejido del tercer sector social de Euskadi es una oportunidad para activar esa participación, para activar ese impulso también político y de protagonismo de las propias personas afectadas, ¿no? Y tenemos 5 brechas, eso está clarísimo, Entonces, las políticas tienen que ir enfocadas más a la cuestión de cerrar las brechas de desigualdad y ahí hacer algunos quiebros para ello, ¿no?
Esos son los retos y propuestas que salen de este informe y desde Cáritas Vizcaya. ¿Cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo se puede abordar y reducir estas 5 brechas detectadas en Euskadi? ¿Qué recursos hay? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué políticas se deben hacer? ¿En connivencia con quién? Mira, y los plazos también, porque estamos hablando de situaciones con carácter de urgencia.
Pero bueno, el cambio no va a ser urgente, eso no, está claro. O sea, son situaciones de aquí y ahora. Es verdad que esto es una dinámica social que está presente. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo de esto, Juan? Juanma? Sí. Pues está presente en nuestro ADN social. Lo único que va cobrando distintas víctimas, distintos y se va extendiendo, va cobrando distintas formas, pero la dinámica social es la dinámica social. Uh-huh. Y el cambio es un cambio institucional, eso es así. O sea, tiene que ser el Estado, la administración pública, los movimientos canalizados a través de la gente, que es la política, quien tiene que impulsar eso, o sea, es el sujeto, digamos, actor, ¿no? Porque al final nosotros organizamos la sociedad a través de la legislación. En un Estado de Derecho y basado en democrático y bajo el imperio de la ley, vamos a decir, es la norma, ¿no? Es la legislación la que tiene que ordenar las grandes cuestiones sociales, ¿no? Las grandes apuestas sociales. Y tal y como hacemos una legislación dotada de recursos económicos, que también tendría que haber un debate profundo sobre fiscalidad y sobre reparto de los cómo captamos y cómo repartimos los impuestos. Las apuestas tienen que ser apuestas, o sea, políticas de fondo. Y ahí la ciudadanía empuja, porque de la misma manera que estamos hablando de que hay que hacer una transición ecológica, eso es porque el debate de la ecología se ha colocado en la agenda. Estamos diciendo que hay que hacer una transición tecnológica y estamos a tope con la Euskadi 2.0 y el desarrollo tecnológico. Al final, somos, cuando ponemos los temas en agenda, tenemos mucho punch. Y Euskadi es una sociedad muy emprendedora. O sea, yo tampoco, a veces cuando antes lo hablábamos, no lanzas estos datos y parece que te van cayendo una losa encima de la otra y te paraliza. A ver, Euskadi, hemos afrontado como sociedad estos temas y otros de igual gravedad, con lo cual sí somos una sociedad emprendedora. El asunto es, pues bueno, también estar mirar a la realidad, hacerse cargo de ella, y eso es lo que pretendíamos en Cáritas y Confoesa, ¿no? Esta es la realidad, vamos a mirarla frente a frente, porque si no la miras, pues va pasando por esa esquina, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos retos. ¿La ecología es un reto? Sí. ¿El desarrollo tecnológico es un reto? Sí. Pero la población y las personas que habitamos en Euskadi somos un reto en sí mismas también, y lo tenemos que abordar así, ¿no?
Siendo una sociedad emprendedora, como dices, y siendo también una sociedad muy comprometida socialmente, y también muy solidaria. Cada vez que estás conmigo en este programa, te hago la misma pregunta. ¿Existe el riesgo real de desenganche, de descuelgue de esta parte de nuestra población, del resto de la población?
Sí, puede haber un sosiego que esconde tensión. Hay un estudio de investigación muy, muy sugerente en ese sentido, que aborda la cuestión de la inmigración, ¿no? Lo que esconde el sosiego. ¿Podemos aprender a vivir sosegadamente con el conflicto debajo de la alfombra, ¿no? Quiero decir que a veces miramos también a la población que sufre exclusión o a los márgenes con miedo, y eso no es eso no es una buena estrategia. Gran parte de los problemas que están afrontando estas personas son problemas también que de una u otra manera nos afectan al conjunto de la población. Cuando hablo de enfermedad mental o tratamiento mental, es decir, cada una de lo que les pasa cuando hablamos de exclusión grave, quiere decir que cada uno de los problemas muy, muy extendidos en la población, en este grupo de personas se acumulan. Pero no les pasa nada distinto a lo que nos pasa al resto de la población. Es decir que el acceso a la vivienda, a una vivienda digna, es un problema social, está claro. Eso lo podemos hacer causa común toda la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía. Decir que la cuestión de la atención a la salud mental, y que uno no puede estar con un buen servicio psicológico, que realmente es necesario tener un sistema público de atención a la y psiquiátrico de atención a la salud mental, y después volver a casa y vivir con la presión de que me van a echar, de que no puedo vivir, de que no puedo pagar la vivienda. Es decir, que las políticas también tienen que entender que el bienestar humano es un bienestar integral, y a veces lo atacamos como si fuera parcelando a las personas. Pues la salud mental es un problema que todos estaríamos de acuerdo en que se podría abordar. La cuestión de la vivienda es otro problema. La cuestión de nuestra juventud, de qué accesos va a tener nuestra juventud, que al final es el futuro de los que vienen. Nosotros, tú y yo, ya vamos haciendo años. Pues los que vienen detrás, eso es un problema que podríamos abordarlo con muchas personas de Euskadi. La cuestión de los cuidados, de cómo estamos cuidando a los hijos y a las hijas, de cómo estamos cuidando a los mayores, de cómo estamos crujidas las mujeres en esto de combinar la proyección profesional con los cuidados, de que si los hombres entráis o no entráis, las nuevas masculinidades. Estos son debates que estamos todos y todas. Cuando hablamos de exclusión, lo que estamos diciendo es que para alguna población, y además porque tiene unas características, se les acumula todo ello en ellas. Con lo cual, no es verlo con miedo, sino es verlo como oportunidad de hacer causa común y de ir abordando las cuestiones, que si las coges todas juntas, es verdad que te pueden paralizar, pero una por una, si las vas analizando bien, pues se pueden abordar.
Con algunos de los muchos datos que habéis ofrecido de este informe FOESA, y con ellos en la mano y en la mesa, ¿qué hay que poner en valor? ¿Qué llamada nos dejas?
Bueno, yo creo que lo que hay que poner en valor, por una parte, es la propia activación entre las personas, entre las familias que están en exclusión. Otra de las cosas que no hemos mencionado, que dice el informe, es que las personas que están en exclusión no están paradas. Están activas, están buscando curro, trabajando muchas horas por poco dinero, cuidando. Quiere decir que son ciudadanía activa que se levanta todos los días como hacemos todo el mundo. Y eso hay que poner en valor, porque eso es un activo que no, lo podemos paralizar o podemos hacer que juegue como a favor, ¿no? Ese es un activo. Yo creo que otra buena noticia es lo que decíamos antes, todo el entramado del tercer sector, ¿no? En Cáritas hay más de 2.000 personas voluntarias, más de 4.000 personas socias y donantes. Eso es solo en Cáritas. Eso es un punch de ciudadanía comprometida y cercana a estos temas, que está dispuesta a colaborar y que además en el COVID ha mostrado también su solidaridad y su apego para estas cuestiones, y las ha hecho suyas. Y como Cáritas hay un montón de entidades del tercer sector. Eso es una fortaleza en Euskadi organizado que yo creo que no debemos dejar de morir. Y luego están las instituciones, públicas, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahí sí hay apuestas. Ahora estamos con la cuarta borrador, ¿no?, de la ley de la RGI, está las cuestiones de empleo, hay una ley de vivienda. Bueno, pues yo, ahí se está moviendo. La cuestión es que eso, que esas iniciativas sean iniciativas que se adapten también a las circunstancias, a las características de la población que puede estar más alejada, porque se les acumula un montón de problemas. Bueno, yo creo que ahí hay fortalezas. Es verdad que además Euskadi económicamente pues muestra cierto dinamismo. Bueno, pues a ver, elementos y piezas para hacer otro tipo de puzzle yo creo que hay. El asunto es que tenemos que cambiar las dinámicas en las que relacionamos todas esas... Pues cambiar la salsa, ¿no? Los ingredientes parece que ya hay, pero habrá que cambiar la receta de la salsa.
Pues esa es la tarea que hay por delante desde Cáritas Vizcaya, para que en los siguientes informes que vayamos conociendo desde FOESA y desde los propios informes de Cáritas Vizcaya tengamos unos indicadores mejores, porque eso indicarán que se va en la buena dirección en esa tarea conjunta de trabajar para favorecer políticas que lleven a una situación mejor, sobre todo en el colectivo de exclusión severa, que es el concepto que ha aparecido en este informe presentado en las últimas horas y que hemos comentado hoy con Ana Sofía Tellechea, desde Cáritas Vizcaya, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Vizcaya. Muchas gracias por haber estado una vez más en este programa y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Vale, arratsaldeon. Es que ricasco gusti eta urrengo arte, bye.